Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, aquí iniciamos este programa de noticias de la Iglesia Asturiana que en este domingo viene marcado por el nuevo Santo Padre, el Papa Francisco, argentino, jesuita, una sorpresa para todos. El arzobispo de Oviedo coincidió con él hace unos años en Madrid, de él habló en COPE. También podremos escuchar la carta pastoral de Monseñor Sanz, que se dedica al seminario que hoy celebra su fiesta, y reseña para las charlas cuaresmales de la parroquia de San Juan de Oviedo, que comienzan mañana lunes. Con ocasión del día del seminario que se celebra hoy en las parroquias de Asturias, el arzobispo de Oviedo, Monseñor Sanz, dedica su carta semanal a esta institución y a la reflexión sobre la importancia del papel de las vocaciones sacerdotales para la vida de la Iglesia. Para el prelado asturiano, el sacerdote no es un cuentacuentos que entretiene, sino que es alguien que hace presente al Señor en nuestra vida. El prelado recuerda también la importancia de la alegría en la vida cristiana y de manera especial en el corazón sacerdotal, como servidor de la alegría que despierta la esperanza en aquellos que se le han encomendado.
Queridos hermanos y amigos, paz y bien. Fiarse de otro, qué grande regalo si se da en la vida de cada día. Cuando me rodean los retos más amenazantes, que de continuo nos echan un pulso a lo mejor de nuestra esperanza, uno se siente tocado por una sensación de soledad. Se experimenta una especie de aislamiento en donde da la impresión de que ya nadie se fía de nadie. Todo puede ser sospechoso de cualquier cosa y las certezas se mueven tanto debajo de nuestros pies que se hace fatigoso dar un paso sin tener la sensación de que una arena movediza terminará por engullir lo que en otros momentos parecía claro, hermoso y posible. Hace unos años, Vicente Enrique Tarancón, siendo joven obispo de Solsona, escribió una célebre carta pastoral. El tema era la alegría sacerdotal. El contexto al final de la década de los años 40 era de dureza social, económica, política. Culturalmente había que reconstruir tantas cosas derrumbadas por los horrores de una guerra fratricida. Ante este panorama, la Iglesia tenía ante sí una enorme tarea de anuncio esperanzador con una buena noticia que contar. Don Vicente se dirigía a sus curas con una carta honda y llena de responsabilidad, haciéndoles testigos de la verdadera alegría de la que eran portadores como sacerdotes de Jesucristo. Pero comenzaba con unas palabras que parecen escritas para un tiempo como el nuestro. Decía así: el fracaso nos abruma. El convencimiento de nuestra inutilidad es una losa de plomo que nos oprime y que nos amarga la existencia. La alegría huye entonces necesariamente del corazón sacerdotal. Vamos tirando, haciendo las cosas mecánicamente, pero sin que nuestro corazón se entusiasme por nada y sin que nada nos ilusione. Y nos pasamos la vida devorando en silencio nuestra amargura y lamentando el actual estado de cosas que nosotros no podemos vencer. Así decía don Vicente. Pero no era la palabra última, había otra que escuchar aún. Ante esta provocación con la que tantas veces nos sentimos acorralados por lo que nos supera y parece vencernos, se abre entonces el sentido profundo de la fe que despierta en nosotros una esperanza luminosa más grande que todas nuestras brumas juntas. Y es entonces cuando entendemos que el sacerdote está llamado a ser servidor de la alegría. No es un cuentacuentos que entretiene, no es un monologuista que induce a carcajadas, no es un cantante que pone música a la letra que ya no existe. Es alguien que sabe de quién se ha fiado, como decía San Pablo. Fiarse de otro no significa que se entiende todo o que todo se hace fácil y simplón. Es más bien mirar las circunstancias, abrazar la realidad, caminar por el sendero cotidiano, sabiéndonos acompañados por los ojos y protegidos por las manos de quien más nos quiere, de quien nunca engaña ni tiene intereses capciosos para aprovecharse de nosotros. Esta presencia del Señor en nuestra vida es lo que permite que nos fiemos de alguien que no es rival, ni intruso, ni enemigo. Su mirada dulce y su acogida misericordiosa hace que cuanto nos pone en un brete, cuanto a veces nos acorrala, no tenga ni la palabra última ni una palabra fatal. Esto es lo que los futuros sacerdotes que se forman en el seminario deben ir asimilando, haciéndolo vida propia y experiencia personal, porque de esta alegría ellos deberán ser testigos luego en su ministerio sacerdotal. Saber de quién uno se fía, cuando ese quien coincide con el mismo Dios, es lo que genera una mirada nueva capaz de despertar de nuestras noches con pesadillas para amanecer a una esperanza que nos regala la verdadera alegría. Este es el mensaje de este año para el día del seminario. El Señor os bendiga y os guarde siempre.
Jorge Mario Bergoglio, argentino, es desde hace unos días el sucesor de Pedro, elegido como pastor de la Iglesia Católica, el Papa Francisco. Con él coincidió hace unos años en Madrid el arzobispo de Oviedo, quien le asegura le cae estupendamente bien.
Bueno, en primer lugar es un hombre de profunda fe, y eso lo pude experimentar en esa semana que en el año 2006 pude compartir con él, junto a otros hermanos obispos, en el curso de unos ejercicios espirituales que él nos dirigió en Madrid. Ahí ves el hombre de la hondura, de la profundidad, de la fe, que marca un itinerario y un modo de ver las cosas. Pero también en el trato es enormemente afable y es un ejemplo muy preciso de esa sencillez de la que él hace gala. No en vano la elección de Francisco como su nombre de papa hace las cuentas con aquel hombre sencillo, santo, que fue Francisco de Asís.
Don Jesús destaca los retos a los que el nuevo pontífice debe de enfrentarse. Son de dos tipos. Empezamos por los que plantea el mundo en el que vivimos.
Tenemos una humanidad marcada por tantas corrupciones, por tantísimas violencias, por incomprensiones entre los pueblos, a veces también por luchas entre las religiones, y esta humanidad nuestra, que es la de nuestros días, a ella tiene que dirigirse el nuevo pontífice. Por tanto, son los retos que nosotros asumimos y a los que queremos responder desde lo que hemos recibido en el Evangelio y en la larga tradición cristiana.
A esto se suman, según el arzobispo de Oviedo, los que tiene la propia Iglesia dentro de casa.
Bueno, tanto Juan Pablo II como de una manera más incisiva ha sido el Papa Benedicto XVI, hay situaciones en la Iglesia que son fruto y consecuencia de nuestros pecados, porque también somos personas falibles. Junto con el testimonio precioso de los santos, también está el antitestimonio de las personas que pública y sobre todo privadamente cometen errores y realizan pecados, ¿no? Entonces, eso se transfiere después a las estructuras de la Iglesia. Una persona que vive en Dios, una persona que es de profunda fe, normalmente hace las cosas de una manera bella, de una manera justa, de una manera creativa y de una manera fecunda. Por el contrario, las personas que están descentradas y que están completamente habiendo perdido pues la orientación de vida, hará las cosas de unas maneras torcidas, de unas maneras injustas, y con tantos abusos.
Monseñor Sanz cree que el hecho de que el nuevo Papa no formase parte de la Curia Vaticana, pero que sí tuviese una estrecha relación con la sede de Pedro, le permite ver la realidad desde distintas ópticas y de esa forma tiene ventajas para plantear opciones.
Por tanto, el cardenal, aunque esté en este caso en Buenos Aires, es alguien muy cercano de Roma. Y las cosas que se dan dentro de la Curia Vaticana no son cosas tan ajenas o tan ignoradas por quien está en Buenos Aires, o está en Madrid, o está en Nueva York, ¿verdad? Entonces, yo creo que la cercanía le hace no ser un intruso, Pero la lejanía también le hace ser objetivo y quizás esa especie de simbiosis, una persona cercano pero que vive lejos, una persona que vive allí sin que sea un intruso aquí, pues le puede dar una cualidad que le permita la objetividad a la hora de poner nombre a las problemáticas, incluso de apuntar las vías de sus soluciones.
En COPE, don Jesús también valoró del nuevo Papa su condición de latinoamericano, de hispanoparlante, una cultura cercana a millones de personas. No es, dijo el arzobispo, una cuestión determinante, pero sí importante para renovar compromisos con la fe y con la Iglesia de quienes comparten lenguaje y cultura.
Hemos escuchado con todo agrado a un Papa alemán o a un Papa polaco hablarnos en castellano, a veces con un poco de esfuerzo. Después, cuando hablabas personalmente con ellos, no siempre podías hacerlo en español. Bueno, no es el caso del Papa Francisco, que es de nuestra cultura, que tiene nuestra misma lengua y que, lógicamente, también comparte nuestra misma fe, como no puede ser menos. Pero esos detalles, yo creo que facilitan, insisto, no son determinantes, pero sí que facilitan el escuchar a un Papa que desde tu cultura y de tu lengua te expresa la misma fe.
El Papa Francisco tiene 76 años y tras la renuncia de Benedicto XVI por cansancio y falta de fuerzas, podríamos pensar en la elección de una persona más joven. Para nuestro arzobispo, la edad no puede ser un criterio en este tema y además, añadió el Santo Padre, está, parece, en plena forma.
Aquí no se trata de ver una cifra en el DNI, se trata de ver cómo está esa persona. Uh-huh. Y esa persona, en este caso el Papa Francisco, con sus 76 años, pues está bien. Es verdad que le falta un pulmón por una grave operación que tuvo de jovencito, pero se ha movido normalmente y ha llevado una vida muy intensa, eclesialmente, socialmente, pastoralmente. Es decir, que no estamos ante alguien enfermizo, con un montón de achaques y con una edad que por lo menos es respetable. Son 76 años muy bien llevados y yo espero que eso no sea no solamente un inconveniente, sino que, como ocurre con los buenos caldos, cuanto más años, mejor solera.
Su condición de jesuita, reconoce don Jesús, puede ayudarle también en el objetivo de mantener unida la Iglesia. La orden, recordó el arzobispo de Oviedo, nació en momentos de gran división en la Iglesia por la Reforma Protestante y coincidió también con el descubrimiento de América.
Que ayude a la Iglesia, con sus diferentes rostros, voces, sensibilidades, hacer de las diferencias no armas arrojadizas, sino interesantes complementariedades. Esa es la verdadera comunión. No un arma arrojadiza porque tú piensas distinto, sino que tú piensas diferente a mí, pero me estás complementando.
La nueva evangelización en el año de la fe. Ese es el marco en el que se van a desarrollar a partir de mañana lunes las charlas cuaresmales que ya son toda una tradición en la parroquia de San Juan el Real de Oviedo. Las inicia Monseñor Sanz con una charla sobre la fe que evangeliza y el evangelio que despierta la fe. Comenzará como todas a las 8 de la tarde en el Salón de Actos Parroquial en la calle Fray Ceferino 24 Bajo. El miércoles 20 será Monseñor Mario Iceta, obispo de Bilbao, quien hablará sobre ámbitos y agentes de la nueva evangelización. Por último, el jueves 21 de marzo, Monseñor Munilla Aguirre, obispo de San Sebastián, desarrollará la charla titulada Los retos nuevos para la evangelización de siempre. Hemos llegado al final de este programa elaborado por COPE con la colaboración de la Delegación de Medios de Comunicación del Arzobispado de Oviedo. Gracias por su atención y muy buenos días.
Hola, soy Jesús Vázquez, embajador de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Cada día en todo el mundo miles de mujeres y niños inocentes son víctimas de la guerra y la persecución. Se ven obligados a huir y abandonarlo todo para salvar su vida. Para protegerles, ACNUR levanta campamentos, distribuye agua, alimentos, mantas y proporciona atención médica y educación. Pero necesitamos tu ayuda para continuar. Únete a nosotros, hazte socio de ACNUR. Llama ahora al 902-218-218. Gracias.
Con el apoyo de la cadena COPE.
COPE Asturias.